En casa de Herrero, es radio.
Bueno, voy a dirigirle la pregunta directamente a John Murray antes de que se sumerja en el mundo tenebroso de Twitter y desaparezca de la tertulia. Ya sabéis que Müller tiene esas cosas. ¿Tú crees que Arias Cañete va a ser comisario europeo?
Pues mira, esa es... Qué buena pregunta me haces.
Yo creo que Arias Cañete...
Lo he dicho aquí esta tarde. El problema de Arias Cañete no es el INAH valenciano ni es el electorado español. El problema de Arias Cañete es lo que piensa la señora Merkel.
No solo la señora Merkel, porque la señora Merkel le tiene que defender. Los que le van a enterrar,
pero como esta campaña que el Partido Socialista sigue golpeando allí en el tema del machismo, como esto llegue al resto de Europa, como haga pozo lo que ha hecho hoy el Die Welt, digo, lo del señor troglodita, como eso se difunda y Cañete se convierta en un apestado machista en Europa, vamos, no le va a apoyar nadie para ser comisario. No,
que Die Welt es muy duro,
Y Die Welt es un diario, es
gran periódico conservador.
Es un periódico conservador.
Alemán, y que vas directo a eso, al despacho de la mesa de la señora Merkel. Y eso es complicado.
Es muy duro lo de hoy. Porque justo, no era el Bild ni era el Frankfurt.
Hemos estado justo en este tema esta tarde y cuando hablabas, no se pueden decir eurodiputados porque ya no son, no se puede decir que están en la comisión, como todo el mundo está todo cerrado ahora allí, pero con la gente de allí decía que está claro que el PSOE va a intentar plantearlo en el momento en que Arias Cañete se le proponga como comisario, pero todos coincidían en que no hay un motivo para vetarlo. Es decir, esto aquí lo estamos sobredimensionando mucho, de acuerdo que ha llegado a un medio y dependerá de la fuerza que tenga la campaña que haga el PSOE, pero también la gente sensata te dice, oiga, que este señor no es como el caso del italiano que hizo una declaración xenófoba y que era un... No, perdona, homófoba y que era una declaración, esto lo decían ellos mismos, esto es un comentario.
Ya, pero sí se parece mucho al caso de Bismarck, que es cuando se renueva el Consejo del Banco Central Europeo y todo el mundo se da cuenta de que faltan mujeres en el Consejo del Banco Central Europeo. Y en Bruselas hay una sensibilidad con el tema de la presencia femenina tremenda.
Lo que dijo el italiano no es tan distinto.
Buttiglione,
al que yo traté de salvar con mi voto y no lo conseguí, porque yo estaba en la comisión que tuvo que votar. O sea, en 2004 yo voté a favor de Buttiglione porque dije que efectivamente lo que él pensara desde el punto de vista de su moral individual no tenía por qué repercutir en su gestión como comisario necesariamente, dijo. El matrimonio existe porque para que las mujeres tengan hijos y un hombre las cuide. Sí. No es muy distinto a lo que ha dicho Arias Cañete. Las madres solteras no son muy buenas madres. Y luego es verdad que dijo que su opinión a la homosexualidad era pecado. Pero bueno, por estas declaraciones, lo que te acabo de decir, la mayoría, con el voto a favor del Partido Popular Europeo mayoritario en la Cámara en el año 2004, le impidieron ser comisario.
Pero yo creo, a mí realmente me parecería... lamentable, porque alguien pone en cuestión que el señor Cañete va a ser un buen comisario. Es decir, es lo que decía la gente de Europa también. Oye, aquí este señor lleva muchos años trabajando, ha hecho una buena labor. Pero es que déjame que haga, yo ya termino la reflexión.
Entre poner un comisario que pasa y un comisario que te ponen pegas.
Pero mira, todo va a depender. Aquí hay un cambio que va a ser. Es decir, yo creo, y a lo mejor me equivoco como con la socioconvergencia, pero yo creo que Cañete va a hacer algo que no, se está resistiendo como gato panza y va a hacer desde el sábado, que
está diciendo
yo creo que Cañete al final lo hará de una forma. El sábado, cuando estuvo en la razón, decía estaba muy cansado, él lo hará de una forma que más explícita. Y oiga, cuando el PP el domingo, si se cumplen las encuestas, gane las elecciones, te digo yo ya que va a dar igual lo que haga la señora Valenciano, porque la señora Valenciano va a empezar a tener el problema de que su partido ha perdido las elecciones.
Y probablemente, pero...
Entonces ya todo se dará vuelta, de verdad.
El asunto es que lo que ha pasado mancha y es complicado. Y el tema...
Está sobredimensionadísimo lo que ha pasado.
Estará sobredimensionadísimo. Hombre, por favor. Han ido a pegar donde han pegado. Y él le ha ofrecido el único flanco que no tenía
que ofrecer. El mayor error del mundo, porque le ha dado toda la artillería. No estoy de acuerdo. Además, donde ella lo necesitaba, que era en las mujeres. Pero, hombre, también hay un efecto boomerang, ¿eh? Porque
reconstruir la imagen
parece que solo las mujeres tienen que ser de izquierda. Yo ya, sinceramente, estoy viendo esta señora.
Pero, Pilar, yo estoy de acuerdo contigo en lo fundamental. Creo que se ha sobredimensionado y creo que esto no...
Pero de eso se trata la política.
Claro.
Pero al mismo, tiempo...
Ahora sea el ojo del adversario.
Cero PP en este momento, igual, en la gestión de este tema.
Si lo hubiera dicho alguien del PSOE, estaríamos diciendo lo mismo.
Pero
no habría sido al contrario. Y
no,
todo el PP
hecho,
es que no.
Sí, bueno, no lo sé, pero no sé si...
Lo había puesto además a
no
huevo.
No sé si tendría tanto... No sé, Tomás, si tendría tanto eco. Pero lo que sí que te puedo decir, y de verdad que esa experiencia es que la viví. Cuando has vivido una experiencia en primera persona, la puedes contar, porque yo me quedaba alucinado cuando digo, pero no van a este Butirón, al que yo no conocía. A Butirón lo masacraron por unas declaraciones.
Yo estoy a favor de Butirón, porque además... Era ridículo. Incluso decirlo de que la homosexualidad era pecado, pero desde el punto de vista moral, ahí no hay homofobia.
Claro,
en ningún caso.
Ese era mi razonamiento.
No, o sea, no lo va a condenar los tribunales. Ahora, que le condene.
Entender el matrimonio como una institución únicamente diseñada para que las mujeres tengan hijos y los maridos las cuiden, solo es eso el matrimonio, no me fastidies. O sea, eso le costó el cargo de comisario. O sea, y yo no he visto. Y eso también estaba sobredimensionado, Pilar, que es lo que quiero que la gente entienda. Y se sentó un precedente, eso nunca había ocurrido. Es más, se planteó una discusión jurídica de fondo porque se decía que el Parlamento Europeo solo tenía capacidad estatutaria o reglamentaria para vetar a la Comisión en su conjunto, pero no para vetar a un comisario en concreto. Y, sin embargo, se impuso el criterio de la izquierda, se sometió a votación, se perdió por 2 votos, creo recordar, 26-24 o algo así. El Partido Popular Europeo, en bloque, votamos a favor de Buttiglione. Y aún así, siendo el partido hegemónico, mayoritario, en la Cámara, y aún así le impidieron ser comisario. ¿Y eso qué quiere decir? Que esas sobredimensiones, con esas posiciones que ahora mismo están tan en boga en lo políticamente correcto, de homofobia, feminismo, machismo, que a nosotros nos pueden parecer anécdotas, de repente ahí adquieren un vuelo inusitado.
Han suspendido la campaña. Porque había llegado a Alemania. O sea, la historia de Difel es letal. Cuando se asustan. Cuando se asustan y deciden suspender para que no crezca en la pelota.
Ellos se asustan antes.
Pero ahí, vamos a ver.
Sí, pero es la dimensión europea.
Lo que haber aquí
no se asustan por lo que pasa en España.
Si sigue la pelota y a Difel se te suma la Frankfurter, ya la has liado.
Es decir, que el PP, de acuerdo que la parte esta ya de Alemania y que además que haya sido muy astuto los socialistas, que lo han sacado fuera.
La configuración que va a salir de las elecciones europeas, que hoy la Merkel ha dicho en esa entrevista más de lo que tenía que haber dicho. Pero bueno, lo que se está fraguando es una gran coalición en el Parlamento Europeo. Y ahí es que Cañete está perdido, porque incluso ganando las elecciones o haciendo un buen papel electoral, si luego hay que entrar en una gran coalición, hay que negociar con los socialistas y los socialistas de allí te van a decir, mira, nos ha dicho Valenciano que este señor es un machista.
¿Piensa realmente que los socialistas de allí, cuando Valenciano pierda, van a decir, yo no tengo tanta duda,
es muy fácil.
Pero ninguna duda,
yo creo que el PSOE va a intentar plantear ese debate allí, pero yo tampoco creo que... Yo creo que se va a enfriar
el debate. Está ya planteado el debate allí. ¿Tú qué crees, que en Bruselas no se han enterado? Los burócratas de Bruselas, a los que visité hace 2 semanas, no paraban de hablar de, oye, hay que poner más mujeres, hay que introducir más mujeres, hay que mayor representación femenina. O sea, vamos, o sea, el tema está vivo, vivísimo.
Bueno, pero,
y el tema del Banco Central Europeo fue...
Yo lo creo que es como el director de campaña de Cañete no está allá afuera. Es una historia. O sea, aquí hay un problema. Hay un director de campaña.
Pero eso no es un problema del director de campaña, es un problema de Cañete.
Sí, es verdad que no. Ahí tiene razón Luis, porque Cañete no... A ver, Cañete lo hizo mal en el debate
Tú le puedes llevar.
Pero luego cuando metes a pata que
¿Y quién decide pararlas, suspender todas las entrevistas durante los días?
Es muy difícil reconstruir la imagen del candidato, después de
eso. Es decir, el director de campaña ahora está haciendo una labor que es intentar frenar algo que solo se podía frenar de una forma.
Cañete metió la pata porque dijo lo que le habían dicho.
Saliendo 10 minutos más tarde diciendo, acabo de meter la pata hasta el cordejón.
Perdón a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas y la señora Valenciano la primera. Y adiós, muy buenas, hacia tu casa.
El director de campaña le tiene que decir eso por nariz.
Pero que eso es lo que tienes que decir.
Pero han pasado 5 días, Pilar, y todavía no se ha disculpado.
Tú sabes perfectamente como yo por qué no ha pasado eso.
No, yo no lo sé.
Pues mira, no ha pasado eso porque el señor Cañete, que quien lo conoce sabe cómo es, pues el señor Cañete, esa frase que dijo el otro día, si soy yo, pues el señor Cañete sigue pensando que tiene que ser él y que él no va a pedir perdón porque él no ha cometido un error. Y eso es lo que el señor Cañete piensa. Hasta que ahora el señor Cañete le han hecho entender y le están haciendo entender desde el sábado, donde está la bomba H ya totalmente ha explotado, porque se dan cuenta de que Valenciano va para arriba y ellos van para abajo, y entonces el señor Cañete sigue empeñado en que no tiene que pedir disculpas. Y el señor Cañete estuvo el sábado en el periódico y él se está empeñando en que tiene que pedir. Y ahora yo creo que lo van a reconducir.
Pues, disculpas, se reconoce.
Le van a obligar.
Se ha como un pues machista.
Es peor. O sea, y ahora va a aparecer unas disculpas que no son sinceras.
Claro, claro.
Son unas disculpas que me han impuesto mano militar y los tíos que tengo por encima.
Está todo mal hecho. Es decir, para mí está todo mal hecho en el momento en que él no reconoce que se equivocó. Pero que la situación en la que están ahora, Cañete tiene que hacer eso, porque tú pues lo estáis viendo, sino al final...
Tiene que buscar una alternativa allá.
Ya la están buscando, ya la están buscando. Si es que ya ha salido el nombre de Méndez de Vigo.
Méndez de Vigo, lo que pasa es que yo siempre oigo a Méndez de Vigo en todas las quinielas.
Bueno, bien, yo lo único que te digo es que a mí ya me han llamado dos...
Pero Méndez de Vigo no estaba intentando cargarse a Margallo, a tu amigo de Alicante. Me líes ya ahora, a ver si va a ir también a por Cañete.
No es de Alicante.
O como Margallo, es de Castellón.
Ya le gustaría a Margallo tener alguna vinculación con la Comunidad Valenciana.
¿De dónde es?
¿De Madrid?
No, pero no va mucho Margallo.
Tenía un barco fondeado en Jave, a no sé dónde, y esa es toda su vinculación.
De Madrid, que la gente se cree que es de Jerez.
Me ha sacado Tomás de mi engaño. Yo creía que era de Jerez, efectivamente.
Cuando mandamos, cuando aterrizó en UCD, se buscó un pariente en Melilla para aterrizar en Melilla, diciendo que sus vinculaciones con Melilla se remontaban en varias generaciones anteriores, y cuando lo echaron de Melilla se tuvo que buscar una acomodada Comunidad Valenciana, y ahora quiere hacer y deshacer la Comunidad Valenciana como si fuera un nativo de toda la vida. Digo, pero joder, hay que fastidiarse.
Yo creo que Méndez de Vigo está más en eso, en la Comunidad Valenciana.
Méndez de Vigo, no tengo ni idea. Yo con Méndez de Vigo he tenido siempre una buena relación, ¿eh? O sea, que me parece más uno de los tíos más preparados en materia europea que tiene el Partido Popular, con diferencia. Dicho eso, si me fío ya por las chau, los rumores y tal, de una relación muy estrecha que les vinculaba, y de eso soy yo testigo presencial, pues he estado 5 años con los dos. O sea, la relación entre Margallo y Méndez de Vigo era simbiótica, o sea, era de una proximidad poco sospechosa, por otra parte, que nadie quiera...
Pero hay que tener mucho cuidado con todo.
Pero dicen las malas lenguas, yo no lo sé, que se han enfriado mucho las relaciones y que Margallo no vería con malos ojos que Méndez de Vigo volara en otra dirección. Y Méndez de Vigo probablemente ha visto aquí una oportunidad, porque dice, bueno, si a este lo van a vetar, pues aquí tengo yo la posibilidad de acceder a la comisaría.
Hay riesgo, claro, sí.
Y el Partido Popular, yo no digo que lo tenga decidido, porque eso no es verdad, pero las gargantas profundas que me llaman dicen, lo están empezando a considerar, necesitan un plan B por si acaso.
Yo creo que
de momento Cañete es culpable, no de lo que le acusan, es culpable de haberle dado un balón de oxígeno a una persona absolutamente menor.
Y luego las declaraciones de hoy, las de Óscar López y las de Carmen Chacón de hoy, ya son una declaración de intenciones. Ya no puedes jugar con, si lo dices es porque lo vas a intentar.
Pero, claro. Sí, hombre, pero eso está claro. Pero lo que yo quiero decir, tú dices plantear la posibilidad de que ni siquiera presenten a Cañete como opción a comisario.
Yo creo que tantear el terreno.
Yo creo,
Pilar, que tantear el terreno. Vamos a ver, hombre, sí, lo presentan si lo sacan. Pero antes, es a ver si tienes agua en la piscina, pero el ridículo de que te lo devuelvan, o sea, que tú lo presentas, se someta a una votación, y además siendo parlamentario europeo, porque es que Buttiglione no era parlamentario europeo, iba como comisario, en representación, había sido ministro, como Berlusconi, etcétera, y ya además,
el ridículo a Berlusconi le daba un poco igual.
Le daba igual, oye, bueno, pero es una apuesta de Berlusconi, y además creían que lo sacaban. Pero un tío que se tiene que quedar en el Parlamento Europeo, después de haber sido vetado por el Parlamento Europeo como comisario, eso es una situación...
Yo creo que Rajoy va a presentarlo.
Yo creo que lo presenta si antes sabe que lo saca. Como vea dificultades para sacarlo, igual no lo presenta, Pilar, ya te vamos a
hablar. Bueno, yo creo que lo va a presentar.
Si, ahí sí que se pone difícil, porque lo que tú estás describiendo es insostenible. O sea, él no se puede quedar como portavoz, bueno, portavoz del Grupo Español.
Si se queda como portavoz, ¿qué hace Esteban?
Bueno, pues nada, bueno, se queda
Esteban ya está viendo que va a ser el número 2.
Pues Esteban hace, saca el tuit.
No, el problema es que no tenemos tantos nombres para comisarios. Porque luego Guindos, por ejemplo, no está previsto que sea comisario. Si Guindos va a
ser... No, que él quiere ser el presidente del Eurogrupo. No, tenemos el único... De verdad que el nombre...
que el pobre dijo al día siguiente. Si es que no es una cosa suya, es lo que le habían dicho el día antes.
No.
O sea, ese era el argumentario que le había metido en la cabeza a Arriola, y no solo a Arriola, porque estuvo con Bert, que fueron los que le prepararon. A Bert no, nadie lo ha sacado. Los dos que estuvieron con él fueron Arriola y Bert. Y entonces le estuvieron contando que, en efecto, presionar mucho a un contrincante femenino se puede interpretar como un gesto de machismo. Y entonces lo que dijo, lo que quiso decir, era lo que le habían dicho al final, que era una demostración de superioridad intelectual.
El que le preparó el debate tendría que irse por vergüenza torera. No. He leído además en el ABC que Pilar Cernuda suele manejar información que efectivamente Arriola está considerando en largarse.
No, digo más. Marilar, la jefa de prensa, dijo, bueno, vamos a consultar con la gente de Telegenia, por si acaso, porque no lo veía claro después.
Pero,
y le dijeron que no, que ya lo tenía todo
el debate
todo ya, en la cabeza.
El debate ya estaba mal planteado. Es decir, el cañete encorsetado que ellos presentaron, que yo estoy de acuerdo contigo, que fue porque le dijeron, tienes que estar muy medido, no puedes quedar por encima de ella. Entonces este señor, pues al final estaba con unas gafas que no sabía qué hacer con unas gafas. Con un discurso que no sabía, solo movía unos papeles. Es decir, Cañete hizo el peor debate posible, aunque luego tenía para mí muchos más argumentos que Valenciano y mucha más
pues
contenido.
Que Valenciano no tiene ninguno.
Mucho más contenido. Pero ¿qué le pasa a Cañete? Que Cañete llega a Espejo Público y entonces él lo que hace es precisamente quitarse el arriolismo y decir...
No, porque le habían dicho.
Mira, la pregunta que le hacen es, ¿por qué estuvo tan mal en el debate de traduciéndose a la gente? Y entonces él, por orgullo propio, y en vez de decir, vino a decir,
pero
hombre,
que...
porque a él le salió lo que pensaba que era, estuve tan mal porque me habían dicho que no podía hacer esto.
La sociología electoral de colegio, es decir, la historia está...
Ahí Cañete fue él cuando habló en Espejo Público.
Es verdad que
habló
la misma historia.
Ahí era él, y ahí confesó.
Que se le planteó a Sarkozy en el debate con la ex de Hollande. Igual... tenía que ir despacio, ¿no? Que además tampoco
es muy complicado, ¿no?
Tampoco
es un hombre
bien.
Y luego me gustaría vuestra opinión a propósito. A mí me ha sorprendido mucho, pero me parece
veremos
una...
a Hillary Clinton.
Me parece...
Bueno, no sé, es que Hillary es casi un hombre.
¿Habéis oído a Montoro hablando de Cañete?
Bueno, hablando
de Cañete.
Bueno, es que el corte que has puesto es mortal.
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros.
No, pero es terrible. O sea, fíjate que podía haber hecho algún gesto de apoyo. O sea, mostrar, ¿tú lo has oído, Pilar?
No.
Escucha.
Yo, mi dedicación y mi trabajo consiste en el que ustedes conocen qué es, ¿no? Ustedes comprenderán que yo no estoy en ninguna estrategia de campaña. Yo lo que puedo entender es que él tiene su tarea, su responsabilidad, y por lo demás corresponde a él hacer lo que tiene que hacer y a mí opinar de lo que estoy opinando esta mañana aquí en Cádiz.
No cabe un ejercicio más absolutamente pulcro de desentenderse del problema,
de desplumar el ganso que suponen los españoles para llenar la hacienda pública, y no tengo tiempo de estar rescatando compañeros de partido.
Este ha caído en desgracia, y por si acaso, pero bueno, os acordáis que además la primera noche en el PP, cuando ya ellos sabían que Cañete no lo había hecho bien antes de el gran error.
¿Se dieron cuenta?
No, mucha cuenta, claro. Antes del gran error, quiero decir, muchos ya planteaban, no vamos a hacer lo que le pasó con Pizarro. Acordaros que a Pizarro le mató el propio PP, asumiendo que había perdido el debate, que todo era un horror. Y ellos decían, no vamos a hacer lo que Pizarro. El fin de semana Cañete tenía la sensación que le estaba haciendo lo que a Pizarro. Es decir, que ellos han ido también... haciéndole sentir, no creo Rajoy, que yo creo que Rajoy no, pero el entorno Génova, que está, que bueno, pues que lo ha hecho mal, y que pues si hay que hacerse un Montoro, algunos lo va a hacer.
Bueno, yo lo único que digo es que
pues le muy mal, Montoro le tiene que haber apoyado.
Bueno, hombre, algo, claro. No, por lo menos es que es...
Pero algo no, todo.
Bueno, pero si no quieres comprometerte, porque es que ahora Montoro ha descubierto la política y entonces quiere jugar a político. Mira que él es probablemente un buen técnico, tal, pero no, ahora quiere ser político. Y entonces él dice que no se moja en ese tema y no se moja en
ese
tema.
¿Para qué se va a mojar? Él tiene que jugar su gran envite, va a ser en el segundo semestre, cuando tenga que luchar por la vicepresidencia económica.
Porque la va a ver.
Hombre, yo creo que se va a plantear. No sé si la va a ver, pero como tú has dicho, van a tantear el terreno.
Bueno, no quiero monopolizar en el asunto cañete del tema, porque me gustaría abrir la tertulia a un asunto que a mí me tiene muy jodido, hablando mal y pronto, que es el tema del Twitter de las narices y de la reacción absolutamente antisemita que se ha producido con la historia del Madrid Maccabi. Ahora volvemos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.774 95774.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28028.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, me da vergüenza reproducir lo hecho antes porque creía que formaba parte de la información y conforme me escuchaba a mí mismo, digo, yo creo que esto no lo debo repetir. O sea, porque he repetido los 5 tweets que se han podido identificar, huella autoría se ha podido identificar y que han dado origen a la demanda que han interpuesto las comunidades judías en Barcelona, que no sé por qué tienen que ser las de Barcelona, pero bueno, por lo visto son más activas allí que en otros lugares de España. Y son irreproducibles, es decir, es que me parece que haría apología del antisemitismo. Dicen unas barbaridades, recordando a Hitler, el odio de los nazis, los hornos de la solución final, etcétera, una cosa terrible. Bueno, pues eso que tú puedes entender, que desde luego no compartir, que forma parte, yo qué sé, de la estupidez de una minoría, de unos ultras o de unos descerebrados, se convirtió en trending topic. 18.000 tweets, que es que juntar a 18.000 cabestros no debe ser nada fácil, porque un partido de baloncesto se dilucida con la victoria de un equipo judío, israelí. Dice, joder, digo, cáspita. O sea, y ese es el mundo en el que te mueves, John Mueller.
Sí, bueno, yo...
Pero hay qué gente anida, ¿eh?
Yo no he deseado a ninguno de esos, ni nadie de mi TL ha tuiteado eso, ¿eh? O sea que...
18.000, tíos.
Debe ser en otra parte de...
Estás en un club donde hay 18.000 bestias pardas.
Hombre, hay 5 millones de usuarios, o no sé cuántos millones de usuarios, y hay 18.000 bestias pardas.
Bueno,
pero...
Que se hayan metido con los judíos, sumamos otras 18.000 que piden la asesinato de los políticos de...
Que la mayoría deben ser de la misma especie de subnormales que abundan y que insultan a otros y que se amparan en anonimato, pero eso ya esbocé mi tesis, sí, del hombre embosado.
Twitter no es responsable de nada en este caso, que la infosfera es así, pero el problema es que aquí no nos damos cuenta de que el antisemitismo sigue existiendo, sí, y que se dispara.
Pero eso es lo que yo no, sabía. O sea, bueno, yo vivo en un país en el que a mí me dicen, España es un país antisemita, y yo diría no. O sea, yo no tenía esa percepción, Tomás.
No, sí, aquí sigue existiendo. No es tan antisemita como Francia, por ejemplo, que ya es el colmo, en España, o como Alemania todavía, que lo sigue estando. Pero Italia y España son países que no han sido tradicionalmente antisemitas, a pesar de
la expulsión de la
historia.
No, pero después no. Yo, fíjate, sí, a lo mejor es una reflexión demasiado simple, pero yo también creo que hay... Estábamos hablando de un hecho deportivo. Entonces, estoy convencida que de esos 18.000 señores no son antisemitas, simplemente ha perdido su equipo y hay mucho ultra, mucho radical, mucha gente que, bueno, pues dice, ¿dónde doy? Pues los judíos son todos, pero no creo que hay en España ya un sentimiento contra los judíos.
Pero que es un equipo israelí, es que ni siquiera judíos, son unos 14.
Bueno, ya, pero que te quiero decir...
Unos pocos. Pero mira, cuando Eurovegas, en Eurovegas se utilizaron argumentos antisemitas contra Alderson continuamente, sí. Era un judío, vamos, dibujada por Goebbels, que venía aquí a pervertir a las mujeres, a llevarse el dinero, a introducir a la gente en los peores vicios. Pero eran argumentos antisemitas continuamente. Al final, en cuanto aparece un judío, siempre aparece un antisemita o un judeófobo.
Bueno, cuando te quieres cargar a un judío, tú lo has dicho, es que me refiero. yo no creo que en general España sea un país que no tolera a los judíos, que no, que es que lo de ADE.
No, no, te estoy
diciendo. No, es que la pregunta de Luis es si vivíamos en un país.
Que
no.
Francia. En Francia es una cosa.
Y yo no tengo esa sensación.
En Francia es brutal, primero porque la presencia de la comunidad judía es mucho más importante que aquí, entre otras cosas, pero quiero decir, los asaltos a cementerios judíos, los asaltos a sinagogas. Hace 3 años los asesinatos en la calle de niños judíos. Aquí la comunidad judía tiene menos presencia y yo creo que hay menos antisemitismo que en otros sitios, pero los hay. Es decir, el periódico de más tirada de este país ha sido denunciado 3 veces por la embajada israelí por el antisemitismo. Es decir, hacer chistes de judíos los hacen continuamente. Los chistes de judíos, más o menos, hombre, un poco más suaves, pero bueno, no se diferencian mucho de los que hacen.
Bueno, yo no quiero establecer comparaciones, pero a mí, por ejemplo, me parece que los comportamientos que se identifican como racistas, por ejemplo, en el fútbol, cuando hacen el mono delante de un negro y tal, yo quiero pensar, tal vez porque soy más ingenuo que un cubo, que mucha gente lo hace no porque quiera expresar un comportamiento racista, sino porque lo que quiere es poner nervioso y sacar de sus casillas a un jugador del equipo rival.
Ahí eres del Barça,
pero,
del Madrid,
pero eso tal, pero se no. podría entender porque tu acción alcanza un objetivo que es más o menos concretable. Es decir, yo hago esto no como manifestación de algo, sino porque sé que le fastidia mucho que lo haga, se va a coger un globo y no va a dar ni una, y cuando tenga un balón lo va a mandar a las nubes del cabreo que tiene. Bueno, no lo justifico, pero responde a un comportamiento que podría ser entendido como lógico. Lo que no puedo entender bajo ningún concepto, porque carece de lógica, es que como comentario de un partido que ya ha finalizado y que además no vas a conseguir nada, salvo demostrar el tipo de personaje vil que eres, empieces a hacer comentarios ensalzando a Hitler y mandando la cámara de gas a los judíos.
Mire, los blogs, la información de extrema izquierda, fundamentalmente, bueno, es que el antisemitismo, la judeofobia, es moneda corriente, corrientísima. Es decir, ahora, lo que no, aunque estos los señores de antes hablen del caso de la librería Europa, que no está de acuerdo, porque a mí no me gusta cerrar librerías de ningún signo. Pero el antisemitismo ahora no está precisamente en la extrema derecha, sino está mucho más radicalizado en la extrema izquierda. Pero desde hace ya 15, 20 años es una cosa consustancial. Y a veces, pues no te fijas, pasa como más desapercibido, pero está ahí. Está ahí.
Me decía por línea interna Carmen Arreaza que de los jugadores del Maccabi de Tel Aviv, 8 son norteamericanos con doble nacionalidad, 1 es canadiense, otro es australiano y creo que había un nativo, un indígena, de casualidad.
¿Cuántos son judíos? Alguno puede ser judío.
Que eso es...
Es que confundimos judío con israelí.
No,
hay israelíes, hay árabes.
Eso te demuestra más... A ver, es que eso es el ejemplo que tú estabas haciendo con lo del plátano. Y lo del plátano, vale, que en ese momento para poner nervioso, pero hemos vivido también campañas en Twitter como la del plátano en Twitter, es decir, insultar a un jugador después. Entonces yo lo que creo ahí son un grupo de cafres que es que, te digo yo que vamos, habrá de los 18.000, podría decirte 100 que tengan un sentimiento. Es simplemente el insulto. No, porque lo expresan, porque igual que llamas negro al otro y mono, yo a mí de este tema lo que me gusta y me parece interesante es el que ya pasó con el asesinato de Carrasco y ahora ha pasado en otra fórmula, es que ya se hable de verdad de poner algún...
¿Contó a esa ciudad
Twitter,
sin ley?
Hombre.
Sí, esto es
decir, igual que cuando tú llegabas aquí, conducir, se podía conducir porque no había un código de circulación, tenías un coche, pero no tenías un código de circulación, y hubo un momento que alguien dijo, oiga, mire, hay que ir por la derecha, por la izquierda, hay que hacer esto, y la gente diría, bueno, es que no tengo libertad de poder conducir por donde quiera. Pues no, tú tienes que cumplir unas normas, y a mí me parece que esto demuestra, además, que Twitter no puede ser impune.
Bueno, cuando hablaba yo hace un rato con el presidente de la Comunidad Judía de Barcelona, que ha interpuesto las demandas, me decía algo que yo desconocía y que me parece que es un postigo a la esperanza, y es que ya hay precedentes de sentencias judiciales en España que por delitos de odio, por ejemplo, cometidos a través de Twitter, han supuesto penas de hasta 2 años de prisión, sí, para los autores. Yo ese dato lo desconocía y me parece esperanzador, porque lo peor que puede ocurrir, lo veíamos la semana pasada con el asesinato de Isabel Carrasco, y ahora lo estamos viendo con el asunto este del Real Madrid Maccabi, es que la impunidad puede acampar por sus respetos. O sea, que de repente en ese mundo que se parece al del salvaje oeste antes de que llegaran los jueces y los sheriffs para imponer la ley,
hablamos otro día que falta el juez Roibín, que no
sí,
existe,
no, pues juez, no, hombre, pero eso tiene que cambiar, y solo puede cambiar ejemplarizando conductas, si no, bueno, no hay manera.
Eso solo puede cambiar a través de la educación, porque el problema yo no creo que sea una cuestión racial o de odio racial. O sea, por eso antisemitismo, el antisemitismo refiere casi a una cuestión racial. Es muy difícil, me resulta muy difícil pensar que alguno de esos señores que ha dicho esa burrada siquiera conozca una sinagoga, no, o haya asistido a una cena kosher.
Es judeofobia. No.
Sí, pero es más que eso, es una construcción cultural. O sea, el tipo que hace el Twitter de Hitler está mezclando ahí desde la parodia hasta las versiones más sádicas del Tercer Reich o negacionistas del Holocausto. O sea, ahí lo que hay es una empanada mental muy importante y que es muy tolerada por algunos sectores en este país, donde no se ha querido establecer como una verdad científica, por ejemplo, la existencia del Holocausto. Entonces, todavía hay gente que da pábulo a la posibilidad de que eso no existiera, o que fuera un accidente o una invención. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque además luego España no siente ningún tipo de deuda moral con los judíos por la expulsión de hace 500 años. Cuestión que a los judíos, sin embargo, les sigue hiriendo profundamente, pues porque se repartieron los sefardíes pues por Turquía, por el norte de África, etcétera, y muchos de ellos pensando siempre en Sefarad, que era España, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión cultural española. Hay una cuestión que por un lado a mí me agrada y por otro lado me choca. ¿Por qué me agradan? Porque no es fácil convencer a los españoles, no es fácil acusar a un español de antisionista, porque hay una diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo, que yo por lo menos...
Casi siempre convergen, ¿eh?
Sí.
Uno enmascara al otro.
Lo que más me molesta es que crecientemente en Israel se utiliza el término antisemita para referirse a alguien que lo que es antisionista. Y interpreto antisionista incluso como el propagandista del Estado judío, no necesariamente como el partidario del Estado judío. O sea, el proselitista del Estado judío, y no el que simplemente quiere construir el Estado
judío. Bueno, pero el proselitista sería el sionista, no el antisionista.
El proselitista sería el sionista.
Eso es. Bueno, vamos, señores, a saber qué quieren los oyentes sacar a colación.
Sobre este tema, antes de que cambiemos, Luis, Elena García, en el Facebook del programa, que es En Casa de Herrero, por cierto, recuerdo que entre todos los mensajes que vamos recibiendo a lo largo de la semana, los viernes sorteamos una tablet de Energy System y pueden participar en tanto en Facebook como en Twitter, que es @EnCasaHerrero, y en el correo del programa, oyentes@EnCasaHerrero.com. Elena García dice, hola, referente al tema de los Twitter, conozco a uno de los escribientes y es un pavo que lo único que busca es el chiste fácil sin perseguir nada.
Claro. Bueno, pues conviene que a ese pavo alguien le pegue dos leches y le diga, pavo, bájate del pavo.
No, pero simplemente es aplicar la ley. Es decir, si el Código Penal lo dice, un delito contra la integridad moral, alguien que vigile, que lo miras y ya está.
Si una sociedad en esto está sensibilizada con ese al respecto, ya los sacaría de la circulación.
¿Sí? Pero ¿por qué no hace chistes con el 11M? Claro, ¿por qué no hace chistes con el 11M?
Claro, porque no hace chistes con... No me dejáis decir...
No, pero porque te digo, porque nuestra sociedad culturalmente internaliza el 11M como una tragedia. Mayoritariamente es muy poca la gente que disiente, bueno, de ver el 11M como una tragedia.
Tú metes en Twitter.
Sin embargo,
se hicieron chistes.
Hombre, tú metes en Twitter.
Pues que yo... Bueno, habrán sido muy minoritarios, pero...
Hombre, bueno, pues anda que no se decía que Zapatero había llegado en tren a la Moncloa. Hay que decir...
Hombre, lo que pasa es que ese es incluso un... es un escalofriante chiste paradójico.
Bueno, eso es una idiotez que a alguno le pudo hacer gracia, pero que se utilizó hasta en mítines del Partido Popular. O sea, decir que ¿para qué nos vamos a engañar?
Más cosas sobre este mismo asunto. Agustín Vázquez en Twitter dice, y cuando queman banderas de España o insultan a los españoles, ¿el ministro va a tomar las mismas medidas? Con todo mi respeto a la comunidad judía. A mí también me fastidió ver perder, pero nunca me metería con esa comunidad.
Claro, pues es una barbaridad. Eso aquí no ocurre. En Francia, bueno, habría gente en la cárcel ya directamente, ¿eh? Incluso ahora ya, no solo con la comunidad judía, sino con los armenios.
Y tú mismo has puesto la raya y has dicho que Francia es más antisemita que España.
Pero lo que está preguntando este oyente es...
A ver, perfectamente, vamos,
es debería hacerlo el ministro, sí.
No, que sí, ¿qué ocurriría con los mensajes en Twitter de personas que insultan directamente a los españoles? Y sería el mismo caso, al estar hablando de religiones es algo diferente.
Es que ya ahí entramos en un tugnán peligroso. No son insultos.
Y además no es contra una religión.
Es la mayor tragedia del siglo, que decir, es algo incomprensible, es el mal en estado puro. No, es que no se puede, es decir, es la pérdida de la humanidad. No es que los holocaustos son muchas cosas, no es, o sea, es lo peor del hombre, si es que en ese punto
sí, es la manifestación más lamentable de que el ser humano es capaz de lo peor, sí.
Una última opinión. Paco Quiles en el correo dice: vaya por delante que no comparto para nada ninguna de las opiniones que sobre el pueblo judío han aparecido en Twitter. Es más desprecio y odio a todos aquellos que han compartido esas opiniones.
Odiar es una palabra muy fuerte.
Porque... Pero sobre eso va su correo. Dice: pero es esto, pero qué es esto de que no podamos odiar. Ya estamos coartando la libertad. ¿Por qué no puedo yo odiar yo a quien yo quiera? ¿Por qué no puedo expresarlo?
O sea, tú puedes, primero, el derecho a odiar no sé si existe, pero bueno, en todo caso, existe el odio, con derecho o sin derecho.
Marx decía pero el odio que el odio en la lucha de clases.
Pero el odio se fundamentará, quiero pensar, estoy improvisando, sacarme del berenjenal si me meto en él, pero el odio responderá a un hecho concreto, es decir, tú odias a alguien porque tienes un motivo para odiarle, porque te ha matado a tu mujer, porque te ha arruinado, porque te ha hecho una faena inconmensurable, por alguna razón, pero que me digan que les he hecho a los judíos a los 18.000 cafres que han...
No es odiar, puede odiar todo el mundo, pero claro que odias, todo el mundo odia, digamos, con razón o sin ella. Otra cosa es que querer que ese odio se convierta en general y además que tenga consecuencias.
Pero...
Eso ya... Es diferente, o sea,
yo creo que puedes odiar, lo que pasa es que dentro de la ley.
Claro, ahí está lo que te iba a decir yo, porque mira, está tasadísimo, porque hay el delito del odio incluye precisamente este caso, que es lo que van a hacer seguramente con las denuncias estas.
Lo han hecho, han ido por ahí, sí.
Por eso, es decir, que es que lo ponen contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología. Es el artículo 510.2 de este señor.
Yo no sabía que ese delito existía.
Bueno, porque además es que ese delito... Después de aquella polémica con Violeta, ¿cómo se llamaba? Friedman.
Sí.
Hubo un juicio famoso, ¿no? Respecto a un negacionismo, de los casos de negacionismo.
Ya que había sido además víctima de un campo de concentración. Y ahí se empleó muy a fondo Enrique Mújica, que además, como todo el mundo sabe, es judío. O sea, que era ministro. Y él como ministro de Justicia ahí se empleó muy a fondo. Pero fijaros en una cosa. El delito este de odio tiene una ventaja, a diferencia de lo que ha podido pasar en todo el asunto de Isabel Carrasco. Y es que al estar tipificado en el Código Penal, y no ser, por lo tanto, un delito de honor, un delito que...
Actuar de oficio.
Se puede actuar de oficio, es decir, el fiscal puede excitar la acción de la justicia por ese código, por ese artículo del Código Penal, que yo... no así en el caso de las injurias, las calumnias...
Pero por eso, en el caso de Isabel Carrasco, lo que decían, como las injurias y las calumnias, tiene que haber alguien que las denuncie, decían que a los chicos estos que han detenido y que los han puesto en libertad, tú les puedes aplicar el delito contra la integridad moral, que ese no necesita, también se puede hacer de oficio. Que está en el 173 ese.
¿Y qué es la integridad moral?
Pues es cuando te han dañado a ti, tú consideras que a la persona esa la han dañado, pone igual, pues como en otros, que aquí no le tengo entero, pone igual que en este, a un grupo, a una persona, pues ya el juez tendrá que determinar qué es la integridad moral.
Tener mucho cuidado con tertulios que podéis dañar mi integridad moral, a ver si vais a ser...
Yo no odio a nadie, con lo cual es muy difícil.
Pero integridad moral. Pero sí, se llama integridad moral.
Bueno, ¿qué más asuntos quieres...?
Para zanjar por el tema de Cañete, porque también hemos recibido muchas opiniones, Julia Orejas Rodríguez en el correo dice... Parece que como al Partido Socialista le gusta pescar en río revuelto, se encargan ellos mismos de revolver las aguas. Me parece profundamente injusto y oportunista y hasta inmoral lo que le están haciendo a Cañete. Ahora voy a votarle a él. Y además tengo completamente claro que algunos hombres son más inteligentes que algunas mujeres e incluso que este podría ser el caso.
Y lo contrario. y lo contrario.
A mí lo que, de lo que comenta el oyente...
No, habrá gente que de verdad... Que,
hombre, porque
se han pasado tanto.
No, y porque además, es lo que yo te decía antes del efecto boomerang. En el caso de las mujeres, y yo el otro día, cuando pasó lo de Cañete, dije, es un error, vamos, fatal, tiene que pedir disculpas y lo mantengo. Pero es que la señora Valenciano no puede estar todo el rato utilizando a las mujeres, y además las mujeres no son patrimonio de la izquierda. Es que aquí parece que son patrimonio de la izquierda. Solo eres feminista, solo puedes ser mujer, y una mujer estupenda, inteligentísima y que defiende tus derechos y eres de la izquierda. Si no, no eres mujer casi. Entonces yo creo que al final eso, pues así.
En eso tienes toda la razón.
Eres esposa y madre.
Pero ahí sois las mujeres las que tenéis que llevar a voz cantante. Claro. Bueno, al final...
No, no, está claro, vamos. Pero por eso yo, mira, esto que ha hecho este señor, un llamamiento a todas las señoras a que digan, hombre, ya está bien de que nos instrumentalicen, porque es que la señora Valenciano ya nos está instrumentalizando.
Está yendo en tu trampa. Está diciendo un llamamiento a todas las señoras, en realidad a todas las mujeres, pues, señoras, no sé.
Bueno, hombre,
señoras, no. Es una broma. Señoras ya es políticamente incorrecto.
¿Por qué?
Porque esas son las de derechas. Las señoras son
no, es que yo no tengo ese lenguaje. Sí, para mí las señoras son de derechas o de izquierdas, ¿ves? Es que hay que evolucionar, es el problema.
Las señoras son de derechas y las señoritas de izquierdas.
Explícame por qué las señoras...
Los de izquierdas son chicas.
¿Por qué las señoras son de derechas? ¿Tendemos por señora mujer casada o qué?
No, en el lenguaje de la izquierda, de la corrección política... Es mujer, la mujer, las compañeras, los compañeros, las compañeras son
distintas. Pero yo no voy a decir compañeras.
Señoras, sí, ya lo sé.
Señor, no yo,
es una manera elegante de decir tías, que es lo que claro. Se dice ahora mismo en el lenguaje de la calle.
¿Por qué? Por nada. Que decir, no es que quiere que tenga que serlo, pero es así. Es decir, porque es lo que.
Más.
La manipulación del lenguaje llega ahí, ya está.
Luis Montero dice en el correo: más allá de la opinión que tenga cada uno de ustedes sobre la reforma de la justicia universal, me gustaría que dijeran cómo ven el desafío del juez Pedraza al gobierno al mantener abiertas todas las causas que está instruyendo.
Pues nada, es un disparate del juez Pedraza, así acumula 4 o 5 noticias o informaciones.
Pero el juez Pedraz, en contra de lo que se dice, no es el típico, no me parece a mí el típico que se alimente de portadas y que busque la popularidad por encima de todo.
Ya no tuitea.
Pues me parece bien. Yo de Pedraz,
ese pelo no se lleva impunemente. No, no puede ser.
Yo tengo de Pedraz una opinión manifiestamente razonable.
O sea, algo que no lo oculta.
Pero no es el juez estrella que va a buscar.
Estamos otra vez con los estereotipos de señor-señora, y el juez Pedraz no responde su comportamiento y algunas decisiones de las que yo no comparto, no tiene nada que ver con la imagen que pueda proyectar, que tú la puedas asimilar a un tipo de persona.
Un tipo que le gusta que le hagan fotos.
Tú podrás estar de acuerdo o no con su manera de entender la justicia universal.
Yo en muchos casos en desacuerdo.
Pero yo no creo en absoluto que Pedraz esté buscando mantener esas cosas abiertas para mayor gloria de su ego, ¿eh?
Entonces, ¿por qué las mantiene abiertas?
Pues porque cree que hay fundamento, de verdad.
Sí, de verdad que sí.
Te lo digo en serio, Tomás, esa es mi opinión.
Y yo no comparto muchísimas de las cosas. Y me parece que...
Aquí parece que los jueces están por encima de la justicia.
Y eso es lo que yo no comparto.
No, al que él querrá que hay fundamento, pues bueno, que lo cierre y que diga que además cree que hay fundamento.
Pero tú lo que...
O que no...
No...
Oye, te recuerdo que la Audiencia Nacional, cuando se une en pleno, le da la razón.
Claro.
Que es que no es un comportamiento individual de Pedraz.
Claro, tú... Pedraz llega y dice, yo voy en contra de una ley que ha hecho el gobierno, y a mí me parece mal, como tú dices. Entonces llega a los órganos de la justicia, que es el que tiene que mirar si Pedraz puede seguir haciendo eso o no, y le dicen, pues lo puede seguir haciendo. Sí. Entonces...
Y se vota.
A mí me parece...
Se vota en el pleno.
Claro, a mí me parece fatal que los jueces vayan al margen de la justicia, pero que si damos a entender que Pedraz lo hace por salir, que Pedraz es un juez que quiere ir de estrella, tal, es que Pedraz, yo de verdad, no al Pedraz, yo creo que no.
Yo no tengo.
Es el mismo juez que hizo la sentencia de lo del toma al Congreso.
Sí, sí.
Que era patético.
Bueno,
vamos, era patético.
Pero no quiere decir que yo estoy en desacuerdo, pero no tiene un comportamiento de juez estrella. O sea, es un garzón el juez Pedraz, no lo es.
Ah, bueno, porque no ha conseguido empujar a Pinochet, vamos, pero
no, es.
Vamos, si hubiera conseguido al presidente chino, ya verías tú si era una estrella universal.
Yo a lo mejor, yo digo desde el conocimiento que
sobre
tengo,
todo en el Chile.
No lo creo.
Yo creo que solo he hablado con él una vez en mi vida, por lo tanto no tengo un conocimiento del personaje especialmente profundo, pero si juzgo sus comportamientos, Tomás, no te doy la razón.
Yo si juzgo sus autos y el rodear Congreso.
Pues tiene de todo, ¿eh?
Decisivo.
Tiene de todo.
Ha sido muy duro.
Tiene de todo.
¿Sí?
pues le quiero decir que es alguien que actúa, yo creo, en función de una vez que que ve los casos y los revisa.
Creo que es independiente, ¿no? Pero yo ahí no creo está. Que Garzón sea independiente.
No, ni yo.
Pero duro con Neta, sí.
Bueno, no.
Bueno, al principio cuando lo interesó.
Bueno, fue independiente hasta que...
Ahí está, hasta que le interesó.
Mira, para hacerte feliz y que confirmes tus prejuicios sobre las redes sociales, Salvador Victoria, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, acaba de tuitear: he estado en la enfermería de las ventas, mientras operaban a Mora y Fortes. Me avergüenza leer algunos tuits riéndose o deseando su muerte.
¿Ves?
Ahora, yo te digo, yo no he leído ni uno solo de esos tuits, porque mi timeline, la gente que me sigue o con la que yo interactúo, pues no...
Bueno, pues eso por Dios.
Si tú sigues una política de bloqueo y de no interactuar con anónimos, unas mínimas normas, no tiene por qué...
Y sabes utilizarlo.
No tienes por qué tener una experiencia desagradable en Twitter.
Bueno, pues yo no lo sé. Pero vamos, ya aclaremos. Bueno, porque
hay que sacarse un carnet de Twitter. Tienen que dar un carnet de Twitter.
Tiene que haber un código de uso de Twitter.
Lo que voy a empezar a dar es
un carnet de Twitter.
Pues sí, estaría muy bien.
¿Cómo se maneja? Vas, búscate otro alumnado. Pero a mí, desde luego, no me vas a enganchar.
A ti te voy a fichar el primero.
Sí, hombre, vamos.
Yo tampoco. ¿Cuántos tenemos Twitter de los que estamos aquí? Ninguno.
Yo no.
Yo.
De todas formas, aclaremos la idea de que la noticia que subyace tras ese tuit de Salvador Victoria, porque no la hemos comentado en la tertulia, y es que había ocurrido algo en las ventas muy frecuente.
Desde el año 79,
y es que
no podía, ¿no?
Han cogido los toros a los tres diestros. Y se han tenido que cancelar. Y Daniel Mora está grave. Bastante grave. O sea que no sé cómo está el último parte médico. No lo he visto, pero me han dicho que es escalofriante. Bueno, más.
Jorge García os pregunta.
Es muy mal día para torear.
Pero es que en dos toros ha cogido, han llegado hasta el segundo.
Muy mal día para torear. Y muy mal día para alguien que además no es habitual y que se tiene que jugar mucho. Vamos, que se juega mucho.
Y pobre Nazaret, que era el tercero. Tú imagínate que no le. O sea, tendría que haberse lidiado el tío casi un mano a mano con los seis.
El pobre.
Jorge García dice: ¿no creen que los medios caen como chinches con la propaganda de Artur Mas? Ayer OMS denunció que el gobierno iba a cerrar canales autonómicos catalanes. Hoy el Ministerio de Industria lo desmiente y coge y aprovecha a OMS para decir que su mensaje de ayer funcionó.
Claro, bueno, pues lo clásico, se inventa la ofensa y después tiene que gracias a eso lo han reparado.
Si hay un gobierno, hay muchos, o sea, no voy a exculpar a ninguno, pero si hay un gobierno especialmente sectario a la hora de dar las frecuencias de radio o de televisión cuando tiene que administrar el espacio radioeléctrico, es el gobierno catalán.
No, ni siquiera es sectario, no, es que no se los da a nadie más que a ellos.
Bueno, a sus amigos, por eso son sectarios. Es decir, si hay prohibiciones taxativas de que determinados medios de comunicación no entren en territorio catalán ni por tierra, mar o aire, es el gobierno catalán. Y resulta que sospecha que alguien puede actuar con él la décima parte de duro que él con los demás y se cabrea. A mí es que eso, de verdad, me saca de quicio.
Lo que genial es que ahora, además, al aranés le llaman occitano aranés. Es para coger la parte de Francia que les toca. Es para que
no te extrañe.
Genial.
O sea, no te extrañe.
No, lo ponen. Quieren un canal para emitir en occitano aranés.
Pues lo tendrán.
No, sí.
Lo quieres, no tendrás, no tengas ninguna duda.
Y lo pagarán todos los catalanes y todos los españoles.
Eso.
Otra pregunta. Ali Z, cambiado completamente de asunto, al correo del programa. ¿Cómo ven el futuro de Iñaki Urdangarín después de lo que ha dicho hoy la Agencia Tributaria?
Bueno, sabemos que efectivamente la Agencia Tributaria, no, el futuro de Iñaki Urdangarín y el futuro de la infanta, porque lo que no parece que hayamos podido analizar con profundidad suficiente es el impacto que puede tener en la decisión del juez respecto a la imputación de la infanta el hecho de que esté demostrado que ha habido fraude fiscal en Urdangarín, porque
es delito,
ya es un delito cometido por el cónyuge, y por lo tanto ahí eso va a tener un, es decir, digamos que ahora el juez Castro tendría argumentación para ir donde nadie quiere que vaya, que es a ratificar la imputación de la infanta. No quiero decir con eso que lo vaya a hacer. O sea, que nadie, porque está sometido a una presión que yo no sé cómo va a acabar.
Sí, sí.
Pero que ahora tiene un argumento...
De delito, hay cómplice. El estatus de cómplice es directo, se castiga.
Y sobre todo porque yo no sé si hacían la declaración conjunta o no, pero quiero decir que están casados en régimen de gananciales. O sea, es que eso no hace falta tampoco tener una gran...
Yo creo que lo va a hacer.
Bueno, yo no sé si lo va a hacer, pero que desde luego hoy Hacienda le ha dado un argumento para hacerlo. No,
bueno, el mismo que tenía, es decir, Hacienda le ha venido a ratificar.
Sí, pero recuerda que se había puesto en duda
si
había o no había.
Había puesto el que ya tenía bemoles también, que él no sé cuántos meses después.
El argumento que a Cañete le puede servir de eximente.
A ver,
su marido, es que ella no. Ella no está a la altura de su marido en cuanto...
Ya lo ha esgrimido, ya lo ha esgrimido. No me hagas recordar esos terribles momentos, ya lo ha esgrimido.
Pues digo, pero
también que... puedes usar el, que me gusta a mí mucho, el argumento del abogado de la Pantoja cuando le ha pedido el Supremo subir más la pena y que ha dicho que era por las hormonas del amor.
Sí.
Eso es muy bueno.
Sabes que tiene un fundamento científico, ¿no?
Sí.
O sea, que eso es lo más raro.
Eso es muy bueno. No te deja ver lo malo.
Estamos siempre lo mismo. Elena Valenciano con el sexo tántrico.
Hasta con la el poder tántrico.
Solo le toca una mano.
Lo que hay que investigar es si el adjetivo tántrico, o sea, utilizado como adjetivo, ¿tiene alguna otra significación?
Ninguna.
Que no sea estrictamente sexual.
Ninguna. Es retención de fluidos. Nada, no tiene otra. Así cura todo más.
Ya, pero hombre, eso con el rozo de una mano, ¿no? Es un poco exagerado.
Y depende de lo sensible que sea ella.
Bueno, salgamos de aquí cuanto antes. ¿Una más o
venga, espionaje? Una más, si quieres una más. ¿Sí?
Una más, venga.
Marc González, ¿está la Junta de Andalucía detrás de la campaña que se inició para expropiar la mezquita de Córdoba?
Lo ignoro. Bueno, Sopilar nos lo puede decir porque Pilar,
la razón
ha estado siguiendo.
La Junta lo que ha hecho ha sido financiar a las ONGs y a las plataformas que han promovido esa campaña.
Sí.
Entonces, bueno, pues si tú tienes que mirar a quién das el dinero público, ¿no? Y si se lo das a una ONG que claramente pues está detrás de la campaña. Y luego, además, ha ido al Parlamento Andaluz y el Parlamento Andaluz, el presidente del Parlamento Andaluz, que es designado por el PSOE, les ha recibido y ha archivado su documentito donde dicen cómo van a expropiarlo. Entonces, yo creo que sí, que les está dejando hacer, que se dice.
No, les está financiando por lo que cuentan, que no sí, solo sí. Les está dejando hacer. Sí.
Bueno, he mirado en la RAE lo que estábamos hablando de lo del tántrico, referente al tantra, y el tantra dice solamente, la RAE, conjunto de escritos y prácticas hindúes y budistas que ponen especial énfasis en el culto de la energía femenina, en las prácticas de yoga, a veces extremas, y la exaltación del mundo como medio para alcanzar la iluminación.
Ah, oh, entonces tiene Elena Valenciano mucha escapatoria. Tomás.
Claro.
Tiene no mucha escapatoria.
No es continencia ni nada de fluidos, Tomás.
Ya te lo digo yo.
La energía femenina.
No tiene, o sea, la energía.
Ahora, cuando vengan tus sabios, tú pregúntale.
No, a Sánchez Dragón no le puedo preguntar sobre el tantra.
Sánchez Dragón debe saber de esto.
Bueno, es un maestro.
¿Cómo lo sabes?
Yogi. Ya lo verás.
No, pero que no confundamos a un yogi con un tantra.
No, si lo sabe tantísimo, lo sabe todo.
De sexo tan
bueno.
Habéis salido de esto ya.
Sí, habíamos salido de eso. No volvamos. No. Dios me libre. Igual se casa una galleta María aquí en público otra vez.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, 25 minutos para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria, entramos ya en la recta final, ahora toca espionaje y después portadas. Entonces, en el espionaje me dice Miguel González Adalid aquí presente que no está el asunto para tirar cohetes.
Ha habido días mejores, ¿eh?
¿Y por dónde han ido hoy las cosas?
Pues sobre todo elecciones europeas, como era de temer.
¿Cañete? O sea,
el asunto, hombre, se ha hablado del asunto Cañete, por supuesto. En la cadena COPE han estado hablando, por ejemplo, con Juan Carlos Girauta, que aparte de tertuliano, recordamos que es el número 2 de Ciudadanos, y ha hablado sobre las posibilidades que tiene su partido de lograr representación europea y si es posible que incluso él logre un escaño.
Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que de las 14 o 15 encuestas que se han publicado, sí, con la excepción de la del CIS, que no nos daba escaño, y de una primera de ABC que tampoco, lo que sí hay es una tendencia consistente al alza. La última de el diario.es hablaba de 2 escaños y de un 3.5.
Bueno, está claro que él quiere, ¿no? Pues va de número 2, pues quiere que llegue a número 2.
Lo mejor para su partido, o para él.
La duda, ¿tú crees que va a salir Vox o no?
Yo creo que estará en el filo, que hay más gente de lo que
yo creo que se piensa que va a votar a, que va a votar a Vox, y yo creo que además para mucha gente joven.
¿Y tú, Pilar?
Yo creo que no van a conseguir escaño.
¿Y tú?
Tampoco.
¿Por qué?
Pues
por el ninguneo.
No, porque no por el ninguneo, no. Yo creo que ellos primero no están bien organizados, o sea, les han faltado recursos, y lo que más me ha sorprendido es descubrir que estando ya la campaña encima, no habían conseguido reunir esos recursos que eran.
Pero además no han utilizado, yo creo que no han utilizado bien las redes sociales, justamente, que es lo que podemos, lo que ese chico que es, ¿cómo se llama?
¿Quién es Aaron Monteros?
No, el de Podemos. El de...
Pablo Iglesias.
Tampoco ha tenido mucha repercusión, pero a través de las redes sociales sí. Decir,
yo creo que, la, yo creo que la mejor.
Bien
la...
las redes sociales y que tiene varios tíos que son que están disparando: Espinosa Aaron Montero, Blas Piñar, etcétera. Pero lo que me da la impresión, y a mí lo que me asustó fue, yo un día dijo, bueno, ¿tenéis más operaciones como este desembarco de 60 tíos del PP en Valladolid en vuestro partido? Y me dijeron, no. Y dice, ¿y no las tenéis organizadas? No. Y dije, bueno, pues entonces no.
Yo creo que al final ha habido falta de organización, que ellos tampoco han sabido
Es que es
explotar.
Difícil,
claro, hombre, montar un partido es muy difícil.
De la nada, es
y,
muy difícil.
Y luego yo creo que no han sabido explotar las capacidades que tenían muchos de ellos. Santi, Espinosa Monteros, luego no me acuerdo el nombre de la chica esta que me parecía que era estupenda y que también podía haber sido una imagen estupenda.
Sí, un banderín.
Y yo lo único, para mí, la mejor baza electoral que ha tenido Vox fue la entrevista que publicó Pedro J el otro día en El Mundo, que a mí me parece que esa ha sido la mejor campaña que ha podido hacer Vox. Sí. Y si hubieran
yo
trabajado
yo me ratifico
más,
en que a mí, fíjate, me interesó muchísimo la entrevista, me parece que es demoledor descubrir la profundidad del sufrimiento al que estuvo sometido el Tegalara, y sin embargo no sé por qué tengo un escrúpulo de ver cómo de alguna forma hay intimidad a cambio de votos, ¿no? O sea, es un intercambio que no termina
pero
de que me chirría.
Por eso estaba Ortega Lara también en esa lista.
Ya, bueno, pues no. Una cosa no. Es que Ortega Lara vaya a pecho descubierto después de haberse dado de baja de un partido, por denuncia unas traiciones, quiere mantener una política antiterrorista que él consideraba que era tal, y eso es legítimo. Y otra cosa es que en este momento, a mí esa es otra entrevista, en otro momento yo lo hubiera cogido con estupefacción, pero al mismo tiempo con un interés máximo. Me sigue pareciendo que hay algo de mercantilismo electoral.
Hombre, hay una cosa que es intentar tener votos, y está claro que el señor Ortega Lara es el mejor estandarte que tenía Vox para tener votos.
Y utilizan
su última... que está en el caso de Galara muy mal decir, su último cartucho, y dicen, hombre, el peso que tenemos nosotros es este señor, porque es que este señor es...
es una autoridad moral, es un referente.
Y entonces ha sacado el mejor que tienes.
Claro, y lo puede utilizar y puede utilizar.
A mí no me parece mal, porque va además en beneficio del señor Galara, él puede hacer lo que quiera con su sufrimiento.
Y es lo que había dado al...
Desde luego, tiene derecho a hacerlo, por supuesto, yo no lo pongo.
Y que lo hace a cambio de votos, sí, y por eso lo hace en este momento, y por eso me parece legítimo,
pues,
porque
sí,
quiere movilizar.
Sí, pero te puede parecer legítimo, y al mismo tiempo me entristece que lo haya tenido que hacer en este momento y por esa razón. O sea,
pero
me hubiera gustado.
No se ha movilizado tampoco porque...
Tampoco les han dejado. Decir,
no, pero mira, tú puedes hacerlo...
¿Cuántos medios han aparecido?
¿Pero qué han hecho? Yo te lo dije el otro día, esta misma discusión la tenemos. ¿Qué han hecho? A mí me gustaría ver qué han hecho, ¿no? Es que no se han movilizado bien, no han hecho cosas. No han
llamado a los periódicos para que les den...
A mí no me han llamado a los periódicos, vamos, te quiero decir.
Y
Libertad Digital no ve... No, te lo dije el otro día, Libertad Digital siempre escucha Vox, ¿o no? ¿Y cuántas informaciones hay? Es que no son un partido que se haya movido y haya generado como en su día cogió el señor Rivera y dijo, yo voy a montar Ciudadanos y lo voy a montar. No lo han hecho. Tienen que aprender a que es difícil, lo tienen que hacer. Yo creo que no lo han hecho. Y creo que hay gente súper válida, pero no lo han hecho bien.
Es posible que Pilar tenga razón, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que, no sé por qué.
Sí, no, seguro, tiene razón. Pero además... han tenido que luchar contra
eso es verdad.
Ningún
eso es verdad,
por parte del Partido Popular.
Bueno, eso sí, pero contra eso.
Ciudadanos sí. También lo ha tenido Ciudadanos, que luchar siempre.
Y UPyD.
No, Ciudadanos era como una broma. Es
bueno,
distinto.
Perdona.
Estaban jugando. No, perdona. Estaban jugando en otro territorio. Estaban jugando en otro campo y a otra cosa.
¿El PP en Cataluña no ha intentado tapar a Ciudadanos? Hombre,
sí,
por favor.
Demasiado tarde, por cierto.
Bueno,
cuando se dieron cuenta...
No lo ha intentado y no ha sacado la cabeza al ver. Tú tienes que querer luchar y organizarte y hacer las cosas bien. Y no era... Aquí alguien pensó que era simplemente la baja de Alejo y la pataleta de Mayor Oreja y que estaba la campaña hecha, hombre.
No,
y es un error.
O sea, el PP
algo de eso que ha dicho
actuado con un fair play absoluto.
Para nada, no. Pero es que el PP no tiene por qué actuar con fair play con una formación que ahora es de su competencia. ¿Por qué tienes que actuar con fair play?
Ah, es verdad, que los que no son de su competencia son los socialistas, que con eso sí que utiliza el fair play.
Tomás, ese es un argumento que no te compro. No te lo compro porque sabía Vox que su banco de votos no era robarle votos al PSOE, sino robarle votos al Partido Popular. A los desencantados, que son muchos del Partido Popular.
Y haber construido un mensaje.
Y ya está, y además por esa línea.
Pero entonces, esto sí que es el mercadeo de votos que usted...
No, pero no tu intimidad.
No el de las ideas.
Pero no la intimidad.
Aunque tengas a alguien en tu mismo espectro ideológico que te pueda robar votos, tu contrincante es el con el que te enfrentas en el terreno de las ideas. Bueno, hombre, o debería ser así.
Eso sí, pero naturalmente
a quien te tiene que preocupar será
cuando eres un adversario que juega con igualdad de armas. Sí, cuando estás tratando de implantarte como partido político tienes que pescar en el único banco de peces donde puedes pescar.
Hombre, pero si yo me refiero, si yo no estoy hablando de Vox,
me habla del PP.
Evidentemente el PP tendría que regular a Vox.
Y el PSOE de Izquierda Unida y ya está, no pasa nada.
Bueno, hombre, ¿han hablado de Cañete con Girauta? Hombre, ¿o no?
Evidentemente,
sí.
Por eso van juntos.
Ha dicho...
Sí, mira ahora cómo van de juntos.
Ha dicho Juan Carlos Girauta que después de la famosa frase de Arias Cañete, que fue un grave error por parte del exministro, que se podría haber solventado si hubiese pedido disculpas nada más haberlo dicho, pero que esto al PSOE no le va a servir para remontar.
Me parece verdaderamente triste que eso sea la gran cuestión de la campaña. Arias Cañete, desde luego, se equivocó. Dijo una cosa completamente fuera de lugar, que quizás si hubiera pedido disculpas se habría terminado. Bueno, no lo sé. A partir de ahí, el PSOE, que no tenía nada a lo que agarrarse, se agarra como un clavo ardiendo al supuesto machismo de Cañete y hasta monta una campaña a nivel europeo contra el exministro. Yo creo que al Partido Socialista no le reanima nada ya. Creo que está políticamente acabado.
Ojalá que esté políticamente acabado. Quiero decir, si es el reflejo de que efectivamente ahí hay unas ideas que ya no tienen suficiente electorado, oye, pues lo que pasa, yo lo dudo.
Que la extrema izquierda en España esté revifando como parece, según todas las encuestas, evidentemente es un fracaso el PSOE, fundamentalmente.
Bueno, pero eso en estas elecciones siempre pasa, Tomás.
No, pero claro, siempre... cuando la derecha falla, o sea, los muros contra los extremismos siempre es ese grupo que conforman los el centro derecha, los liberal conservadores y la socialdemocracia. Cuando fallan por cualquiera de los dos es cuando los extremismos salen, ya sea la extrema derecha, ya sea la extrema izquierda. Aquí la extrema izquierda,
bueno, aparece. Y algo que no sea Girauta es pescado.
Pues sí, hemos podido escuchar a Joaquín Nieto, que es el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España. Ha publicado esta organización un informe según el cual hay 21 millones de personas en todo el mundo víctimas del trabajo forzoso, algo que genera ganancias anuales ilegales de 110.000 millones de euros. Pues sobre estos datos ha dicho Nieto que es sorprendente el número de europeos que se ven forzados a realizar este tipo de trabajos.
Sorprendentemente, en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, lo que podríamos llamar el mundo occidental, hay 1,5 millones de personas en esta situación. Más o menos 1 millón en explotación laboral, 300.000 personas en explotación sexual y el resto en explotación por los estados, por ejemplo, presos que son obligados a trabajar.
Uno de esos casos es el de nuestro país. Un tertuliano ha recordado que en España, por ejemplo, hay miles de prostíbulos en las carreteras, que ¿por qué no se actúa contra ellos? Pues aquí Joaquín Nieto dice que los estados tienen la obligación y los medios para combatirlo.
Los estados tienen la obligación de perseguirlo y tienen los instrumentos para perseguirlo. O sea, en países como los que estamos hablando, existe una administración laboral, una inspección de trabajo, formada por profesionales que saben hacer muy bien su trabajo, y existe una policía también que sabe hacer muy bien su trabajo. Y si trabajan coordinadamente, perfectamente pueden resolver la mayoría de esos casos. Hay que hacerlo permanentemente porque ahí detrás hay también unas redes de trata, hay que perseguir esas redes de trata.
Bueno, pues está bien que sepamos que los estados tienen medios y que tienen capacidad para actuar y que no lo hacen. O sea, que tendrán que responder a esa responsabilidad. Bueno, y ahora las portadas, porque si no nos quedamos siempre cortos e invadimos territorio deportivo. A ver, hay una muy sorprendente que a Leticia Vaquero le tiene muy cabreada, que es la del Mundo, porque llevaba la mujer... Leticia llevaba una semana...
Llevamos todo el equipo de En Casa de Herrero una semana buscando a alguien que nos pudiera contar esta historia y de la que se hace eco el diario El Mundo, hablando con un protagonista, que está muy bien, pero no es la noticia principal.
Bueno, no, pero ya cuéntala, porque es muy tertuliable.
Bueno, es la historia y esa es la fotografía también de José Antonio Hernáez.
Colchonero.
Colchonero, acérrimo. Abonado del Atlético de Madrid, 43 años, letrado, padre de dos hijos, esposo y simpatizante, en este caso, de Ciudadanos. Y lleva 40 años esperando su sueño de llegar a la final de la Champions.
Todos los atléticos llevan 40 años tratando de estar allí.
Es que además tienes que... En el caso de los atléticos, tienen que ir a esta porque muchos luego, no se sabe, no tienen garantía de poder ir a otra. Aquí no está la noticia.
¿Por qué le pones la noticia?
Lo aberrante es lo que va a contar ahora.
De aberrante nada.
Bueno, en la fotografía este señor aparece con un recurso que ha interpuesto ante la Junta Electoral y con en una mano y en la otra mano con las entradas para Lisboa. Y titula El Mundo: un hincha atlético logra ser eximido de la mesa electoral.
Me parece fenomenal.
Me parece insólito.
Me parece fenomenal. Pero ¿por qué me tienen que obligar a que yo forme parte de una...?
Porque te toca por tu deber ciudadano formar parte de la mesa electoral.
Pero vamos a ver.
Lo que me parece insólito es que
la mesa electoral ¿qué pasa?
¿Y qué pasa? Decida que te puede eximir porque hay una final de fútbol.
Pero hombre, seguro que habrá gente, si hay mucha gente de esa que luego le gusta hacer.
Es que eso de que te obliguen, a mí que me obliguen a... No, yo tengo...
Que pagues y sea voluntario.
Que te obligan.
Bueno, mucha gente que necesite el dinero.
Claro. Bueno, pues me parece muy bien, pero a mí me parece que es una razón muy, muy justificada. Un tío que ha conseguido una entrada, que le ha costado un riñón, que tiene, es un hecho conocido, que le va a causar un prejuicio.
La justicia electoral debería ser tan ciega como la justicia
electoral. Esto crea un precedente importante, ¿eh? No va a sentarse ni Perry en las mesas.
Vamos,
si tienes una comunión,
me parece aberrante.
Era suplente. Por lo visto.
Era suplente.
Junta Electoral ha atendido a su argumento y es que tiene entradas para la final, que es un acontecimiento excepcional.
Claro que sí.
Ojo, que es lo que dice Tomás, que como se pongan todos los señores que tengan comuniones.
Comunión, claro. Tengan,
es que esto, lo malo es el presente. A mí me parece, mira, yo como soy muy futbolera, le entiendo, vamos. Y yo hubiera preferido que me hubieran detenido por no ir antes de perderme la final si tengo las entradas. Pero hay que tener cuidado por lo que
¿qué se te pone. Pasa si te convocan a una mesa y no vas? ¿Qué ocurre?
Te pueden ir a... ¿Cómo se llama? Te pueden ir a
bueno, creo que tienes una multa o algo.
Sí, una multa y es que te desacato también a... Sí. Aún esto, que te pueden ir a recoger a casa, creo. Sí.
Oye,
pues que sí.
Sí, bueno, pues a mí no me encuentran. Por eso no vayan a Lisboa.
Yo me voy, que me luego.
Cuando vuelves. En fin, a mí...
Cuando vuelves y después...
A mí me parece que es justificadísima la coartada.
A mí me parece aberrante que subordinemos las leyes...
Pero que a mí me parece que es absurdo que una ley...
O sea, es lo mismo que se quieren montar en la Cibeles o en Neptuno. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se van a montar? O sea, que paseen en torno a ella si quieren, pero...
No mezclemos peras con manzanas.
No, si en todo se trata vulnerar la ley o ver la confiabilidad por cuestiones futbolísticas.
La verdad que no solo en el caso del fútbol, sí, porque yo creo que lo tienen que articular de otra forma. Porque es que no puede ser que te llegue una cosa de que tienes que ir a la mesa y la gente te parta todos tus planes, no te digo de ocio tal. Yo, al subdirector nuestro, a uno de ellos le han llamado.
Pero
y tienes que estar haciendo un documento. No, tú...
Si es tu obligación.
Habrá gente, tú no puedes coger y decir, oye, que vengan voluntarios o se les da un dinero para que...
Bueno, pero trasemos las obligaciones con criterios razonables. Tendrás que...
Es increíble, pero este es un país de broma.
Pero ¿qué va a ser un país de broma? Existe el criterio de la proporcionalidad.
Sí. O sea, vota solo cuando le venga bien al Estado.
Sí, so what. O sea, si yo tengo derecho a no votar, ¿por qué tengo que tener la obligación de ir
de participar y cuidar las papeletas?
Para que esto del fútbol es muy peligroso, ¿eh?
A mí me tendréis que convencer con argumentos. Eso luego...
No, hombre, pues es que es lo mismo que la dictadura, es la arbitrariedad.
No.
Triunfo de la arbitrariedad.
Que no.
Tiene que haber alguien en las mesas para que usted tenga derecho a no votar.
Bueno, pues muy bien. Pero si ya mandan los partidos políticos interventores y de todo.
Imagínate que un tío que no vota por principio es el encargado de que los demás voten.
Pues pasará, pasará, seguro que pasará.
Claro que pasa. Por supuesto que pasa.
Pero el tema con el que realmente abre el diario El Mundo, a dos columnas, es: el PSOE limita las opciones de Cañete a ser comisario. Consigue que el socialismo europeo y grandes medios se sumen a la campaña que le tilda de machista.
¿Ves? Lo tiene muy crudo, Pilar, hazme caso.
Por ahí van. Yo no digo que lo tenga crudo, yo digo que a partir del domingo se abre un nuevo horizonte.
¿Qué dice la razón de esto?
Pues es un entrecomillado ante esa campaña del Partido Socialista en la Unión Europea contra el candidato del PP, y dicen: lo que dijo Cañete no es comparable al caso de Butiglione.
Pues que me expliquen por qué. Que me expliquen por qué. Lo dirán los señores, pero que me digan.
Bueno, en Europa, ese es el subtítulo. En Europa rechazan cualquier veto al exministro, pero no descartan que los socialistas intenten que se trate
Maruena
el tema si es designado comisario.
Es Europa, es como dice Bruselas, dice. ¿Pero qué? Bruselas no, Bruselas no habla. ¿Qué es?
Bueno, tú sabes perfectamente que hay gente, porque además hay información que la firma la corresponsal de allí, que no puede decir el nombre porque hay gente que dice: oye, yo no quiero salir, y ya te pone una alta autoridad europea. Uno, pues oye, hay que respetar también que haya gente que no quiera decirlo.
Europa ya es.
Ya, pero el título se tiene que entender.
Bueno, más.
Europa quitando un buey.
Termino con la portada del diario El Mundo, a dos columnas: inspección, clausura en la Complutense el crematorio de cuerpos. El rector pedirá responsabilidades.
Es un escándalo. Es un escándalo.
La morgue de Carrillo, se titula el artículo de Federico Jiménez Los Santos en Páginas Interiores del Mundo.
¿Habéis oído el interrogatorio?
No, no se puede. Quiero decir, es que el respeto, al margen de que sean utilizados para la enseñanza y haya sido una sola ciencia, el respeto a los muertos es una de las bases de la civilización. Es decir, es que no puede. Es decir, es repugnante. Es que estén así. Repugnante.
Bueno, El Mundo lleva también que el cónsul en Londres dimite tras acoger en su residencia oficial a Blesa, y una pequeña fotografía de la grave cornada a David Mora, titulada en San Isidro: suspendida la corrida tras ser cogidos los tres toreros. Perdón. Por ahí abre también el diario La Razón con las tres imágenes, tanto de David Mora como de Antonio Nazaré como de Jiménez Fortes, los tres siendo cogidos en ese momento por los toros, y titulan: drama histórico en las ventas, suspendida la corrida de San Isidro tras la cogida de dos toreros y la lesión del tercero. No sucedía algo así desde 1979. La Razón también cierra la portada con dos noticias más. España inicia el proceso para destituir a Magdalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones, donde cobra 795,82 euros diarios. E Interior investiga 17.500 tuits antisemitas tras la denuncia de asociaciones judías. El diario ABC, con una fotografía de toda la página de la acogida de Mora por el primero de El Ventorrillo, que fue espeluznante, ese es el pie de foto, y titula: drama en las ventas, histórica suspensión de la corrida al ser corneados los tres toreros. David Mora, muy grave, con rotura de femoral. Dos asuntos más completan la portada del ABC: el PSOE presiona para que Arias Cañete no sea comisario, y el Partido Popular intenta forzar la salida de Magdalena Álvarez del Banco Europeo de Inversiones. Y nos falta solamente el diario El País.
Ahí hay un acuerdo posible. Yo no fuerzo más.
¿A cambio de qué?
A cambio de que ellos no fuercen más.
Pero si no les importa Magdalena en el PSOE a nadie, bueno, la quieren echar ellos.
Magdalena a cambio de Arias.
Valenciano diciendo que la quita.
Pues procuro. Magdalena se queda y Arias es comisario.
No, a nadie del suelo le interesa que Magdalena se quede, vamos.
Bueno, el diario El País se olvida de la polémica de Cañete, en si en una comisaría o no, y titula a dos columnas que la impunidad en Twitter desata una polémica social. El gobierno pide al fiscal que actúe contra el odio en Internet. Dicen que son fuentes oficiales del gobierno, que dijeron ayer al diario El País que el lunes se reunieron los secretarios de Estado de Interior y Justicia con la fiscal de sala coordinadora en materia de criminalidad informática, que se llama Elvira Tejada de la Fuente, para ver el alcance y el desarrollo de estos casos con el fin de estudiar si la legislación actual es o no suficiente. Complementan esta información con una entrevista al fiscal de Nuremberg, Benjamin Ferenc, de 95 años, es el fiscal estadounidense en los juicios de Nuremberg, que sostiene en esta entrevista que no puede haber escondites para autores de crímenes contra la humanidad. asimismo a dos columnas, lleva que el juez Pedraz ve inconstitucional la ley de justicia universal, por justamente una de las noticias de las que hemos estado hablando hoy a lo largo de todo el día, esa investigación del genocidio de 200.000 personas en Guatemala, y eso es lo que alega el juez Pedraz. Y en el terreno, sobre todo internacional, pues que Rusia y China estrechan lazos en plena tensión con Estados Unidos, a una columna lo lleva el diario El Grupo Prisa, y sobre las elecciones del 25 de mayo, de este próximo domingo, los socialistas europeos critican el machismo de Arias Cañete. También lleva un texto bastante pequeño que Hacienda confirma que Urdangarín eludió pagar impuestos.
Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, nosotros que volvemos, vosotros no, porque estáis despedidos los tres. Tomás despedido, Pilar Gómez despedida y hoy el Mulo se ha portado mejor de lo previsible. Se ha portado mejor. Tampoco es que haya sido una atención. Se ha portado mejor que otras veces. No obstante, queda despedido.
Gracias, Luis.
Y tú, Leticia Vaquero, como no te puedo despedir, te mando a Gaes.
Venga, pues está muy bien. Volveré a ir. Bueno, ya sé que a partir de ahora no me va a salir gratis. ¿Qué? Porque la primera visita es gratuita.
Claro, Gaes es para que te arreglen la oreja.
Ah, te dan un diagnóstico perfecto de qué es lo que te ocurre y cómo se puede atajar el problema. Hay un teléfono que es el 902-026-024, 902-026-024, y ahí pides cita.
Volveremos mañana, miércoles 21. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.